Trepidante, 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 es el comienzo de una nueva edición de SinAudiencia.com en Contrabanda FM, programa número 569, con el ritmo de los italianos Calibro 35 y ese track llamado Vendetta. Es como comenzamos el programa esta tarde. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes.
Estáis los dos en el micro adecuado. Eso me encanta cuando, sobre todo, los números no corresponden con la posición en la mesa, lo cual es bastante complicado de acertar si no hacemos pruebas. Tenemos una razón importante para empezar con esta gente que estábamos empezando hoy, y es que este grupo de funk instrumental llamado Calibro 35, si lo decimos en su lengua natal, están de gira por primera vez en España estos días. Mañana empiezan en Zaragoza, jueves, el viernes los tenemos aquí en Barna en el Marula Café, y creo que el sábado y el domingo se van a hacer dos días seguidos a Madrid. Esta gente son de esos grupos instrumentales que parece que hacen música para películas que no existen, pero no es del todo cierto con ellos, porque sí que han participado ya en algún soundtrack, en algún score de alguna peli conocida, y la que más resuena pues es una producción internacional llamada Red, con Bruce Willis, John Malkovich y compañía haciendo de espías jubiletas ahí retirados. Y si recordáis, hablo de la primera parte de Red, que había algunos pasajes musicales así un tanto funcarreros, pues deben a estos Calibro 35.
Pues no está nada mal.
Están muy bien, y yo quería empezar, tenía que haber empezado con otra cosa hoy, porque somos deudores de nuestras palabras, pero en la actualidad...
Bueno, luego saldrá eso.
Sí, además, eso lo revisaremos, ¿no?
Yo como... A mí me vienen a la mente asociaciones de ideas, y bueno, como estoy en directo y me sale del nabo, pues la suelto en directo. Porque además, así de paso, si hay algún oyente que es psicólogo, me psicoanalice, porque al escucharlo de Calibro 35, que supongo viene por el Calibre 35,
claro.
A mí lo que me suena es libro. Libro me lleva a las lecciones de inglés que hacía Goma Espuma, el Goma Espuma English. ¿Por qué? Porque me quedó grabada una lección de inglés que era, el profesor decía, tú se dice you, libro se dice book, ¿cómo decimos me libro de ti? I book you. Y entonces, cuando oigo la referencia al libro me viene el me libro de ti.
Cuando oigo el libro y el Goma Espuma inglés me viene el book on Mondays. I book on Mondays.
El libro es de la misma lección, exactamente, sí. Es del mismo vídeo, hostia.
Bueno, en fin. Bueno, veo que habéis aprendido idiomas con grandes profesores.
Hombre, pues esto es de un nivel, o sea, luego ya funcionas por el mundo...
Cultura general.
Hombre. Bueno.
Esto tendría que ser obligatorio.
Obligatorio en la
escuela. Tenemos que hablar con el ministro ese, no sé si llamarlo Fétido Adams o ministro Bert, y decirle que bueno, tendría que haber, pues no sé, unos créditos por Goma Espuma y cosas de estas.
Exacto.
En fin.
Y por lo menos la gente se tomaría menos en serio según qué cosas.
Oye, no, y que toda la vida es bagaje.
Exacto. Muy bien, pues estamos delante de un programa llamado 569. Tenemos un montón de cosas. Esta semana quizás no tanto por el tema de los estrenos, pero sí que algún comentario va a caer porque... no sé si calificarlos de un poco, no sé cómo, estrenos extraños, ¿no?
Bueno, sí.
O un poco sui generis, porque no tenemos ninguna peli a priori de las que, digamos, tenemos esta semana que sea especialmente sin audiencera, pero sí que hay un título que se ha colado ahí, que no sabemos de dónde ha salido.
Luego hay otro título que también de refilón entraría, y otro título que por el tema documental también entraría.
Ya os lo contaré yo porque la he visto.
Sí, tú de hecho...
Has visto el documental, ¿no?
Aparte del documental he visto la que se ha colado por ahí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Te ha dado tiempo a rebuscar?
Pero es que además, esa es curiosa, la de robos y esas cosas.
Sí.
Lo digo porque es una película que en Estados Unidos se estrenó en 2011 directamente a DVD.
¿Y por qué no? Ya os explicaré,
hablamos porque primero el libro y vamos a seguir un orden.
Vale,
además,
vale.
En el libro había el primer mensaje de la semana, era el de Jackal, que nos hablaba de que ya se ha confirmado que Jesse Eisenberg, el actor que salía en la película del Facebook y la de Zombieland, va a ser el ex Luthor en la nueva película de Batman versus Superman, y Jeremy Irons va a ser Alfred. Siendo quién es Batman, ¿tiene importancia eso? No sé.
Bueno, ya veremos qué sale de ahí.
Sí.
Yo, bueno, tengo esperanzas porque últimamente con las que han hecho de superhéroes ahí, con las de Batman principalmente, lo han triunfado mucho. Superman estaba bien, estaba aunque potable. Tenía sus cosas, pero bueno.
Yo debo decir que la vi hace poco, no la he podido comentar todavía en el programa, pero sí,
las comentado fuera de micro.
Sí, fuera de micro, sí. Pero me habéis hecho tantas expectativas que a mí Superman, bueno, me rascó un poquillo. En fin, pero ya hablaremos de eso en otro momento. Rápidamente, luego Polaco pues nos hablaba del fallecimiento de la semana, que es el señor Philip Seymour Hoffman, que nos ha dejado con 46 años. La heroína, que además he leído una estadística escalofriante, que en los últimos 4 años ha vuelto a aumentar en Estados Unidos el consumo de heroína en un 76%. O sea, una droga que parecía erradicada, sí, y extinguida, y bueno, pues que resurge además en versión inyectada, lo cual no deja de ser curioso, ¿no?
¿De esto hablaremos también después o seguimos hablando?
Sí, no, si queréis hablamos de Philip Seymour Hoffman. De hecho, él hablaba de que destacaba el papel de Antes que el diablo sepa que has muerto, del también fallecido Sidney Lumet. No, lo destacaba por el hecho de que en esa película Philip Seymour Hoffman acudía regularmente a un apartamento de lujo en Nueva York donde había un camello que inyectaba heroína a todo el que acudía ahí, buscando sus servicios.
Estaba jugando con conocimiento de causa.
Por eso dice que a veces los personajes se alinean casi a la perfección entre lo que interpretan y lo que pasa en su vida real, ¿no? Luego, por otro lado, a colación de lo que hablamos del cine en 360 grados con Oculus Rift y tal, pues ha habido comentarios en el libro y yo he hecho un comentario porque no recordé en el momento, que luego lo recordé a posteriori en casa, de que yo ya tuve una experiencia de 360 grados, que fue hace 15 o 16 años, cuando fui a visitar el parque de Futuroscope en Poitiers, en Francia, donde ya había una sala completamente circular, llena de pantallas convencionales de cine, pero con un sistema de proyección que veías escenas en 360 grados.
La diferencia es que comentamos era 360 en 3D.
Sí, vale, obviamente, vale. Y con realidad virtual, ya queda claro, pero lo que me refiero es que venía todo a colación porque Orlac hizo la broma, sí, miras 360 grados que ves el equipo de rodaje tal, trabajando como perros y tal. A ver, evidentemente es un sistema de cámaras, que le ha bromeado luego si es como el del Google Earth o el Google Maps o el Google View, y no, sencillamente pues con una cámara preparada se toman todas los 360 grados de la toma. Evidentemente el equipo de rodaje queda dentro de ese círculo de cámaras, no se ve por ninguna parte. Y en Poitiers la curiosidad es que veías la proyección de pie, porque entonces podías irte girando y ver la pantalla y mirar la acción en cualquier dirección, ¿no? Era una película además que tenía varias escenas, si no recuerdo mal, había una escena así como de época en que estabas en una especie de barrio parisino y podías girarte y ver las calles y ver la gente pasar en carruajes y tal. Luego había una escena de una batalla así tipo Braveheart también, que podías verla desde todas las perspectivas, también soldados napoleónicos. Entonces estaba chulo, estaba llamando la atención, y entonces evidentemente adaptado a un artefacto de uso individual en que lo puedas ver en 3D, y la inmersión ha de ser ya acojonante, ¿no? En fin. Y luego también tenemos ahí a Unai apoyando el seguimiento de The Following. Dice que no dejó la serie gracias
a la cabezonería
maña de Javi recomendándola, y que ahora pues el arranque de esta segunda temporada le está dejando muy satisfecho, que además visto el capítulo 3, Javi, también viene.
De hecho, Unai comenta hasta sin haber visto el capítulo 3, y señoras, el capítulo 3, el que se emitió el pasado domingo, es el mejor de los tres. Con diferencia, porque la cosa va esta segunda temporada en rampa ascendente, digamos.
Vale. Yo estoy dando cuenta de la primera temporada todavía.
No voy a decir nada, pero las dos subtramas principales pegan un volantazo, cada una por su lado, inesperado. Así que con eso ya no voy a decir nada más de esto, porque hablamos demasiado de The Following últimamente.
Y luego ha sacado un muerto del armario, que ha confesado públicamente que a él, pues aunque se vio toda la serie de Breaking Bad, no le acabó de convencer. Curiosamente, además, no le acabó de convencer sobre todo el final. Dice que con lo de los hermanos pollos y todo eso se lo pasó bien, pero luego el final pues le pareció flojo, le pareció... Curiosamente, yo lo que siempre había oído, yo todavía voy por la tercera temporada, es que el principio era un poco lento y costaba enganchar, pero que luego iba todo, y Unai pues dice que hacia el final a él ya le saturó y le superó la serie, cosa que Agus ha dicho que intentará perdonarle, pero ya verá.
Bueno, con Unai ya me pasa de vez en cuando que tenemos gustos muy parecidos, pero hay cosas en las que disparamos cada uno para un lado y es como, pero bueno, bueno, pero le perdono lo de Breaking Bad, sí, sí, se lo perdono.
Esto es habitual, no se puede coincidir.
Por la cosa todo. Del pantano, ahí quedamos empates.
Y luego pues había una recomendación de Agus del corto de First Wave, que luego va a pasar a ser un largo llamado The Third Wave, ¿no?
Sí, un corto sobre zombies, la trama, bueno, es qué pasaría si nos pudiéramos curar de una infección zombie, pero recordando todo lo que hemos hecho. Y a partir de ahí, pues, la cosa va ahí. Bueno, a ver qué tal. El corto está bastante bien producido y tiene su miguilla. Pero comentaron que es muy parecido a una...
Sí, Unai dijo que era muy parecido a la serie inglesa en The Flash.
Exacto, que estuve mirando, tiene solo 3 capítulos y también es una de las cosillas que me apunto en la agenda de pendientes.
Las series inglesas tienen aquello de lo bueno si breve, dos veces bueno. Y ya lo hacen tanto con Sherlock Holmes como con Black Mirror. O sea, siempre hacen pocos capítulos y realmente seleccionados y buenos. O sea, hay que tenerlos en cuenta. Bueno, libro de visitas, hay muchas cosas. Aportáis siempre, pues seguid aportando, que para eso os pagamos con palabras, que es nuestra manera de gratificaros. Y antes de pasar a los estrenos, voy a hacer también una recomendación, porque yo sé que, aunque somos muy pesados y nos seguís escuchando a pesar de ello, a lo mejor hay quien no tiene bastante con la ración semanal de Sin Audiencia, que solo somos una horita. Decir que un ex Sin Audiencero y 2 amigos del programa también, los señores Nacho Fiol, Víctor Olid y Aratz Juanes,
AKA Aquí Vale Todo
Blog. Exacto, Aquí Vale Todo blogspot.com. Ya sabéis que Víctor Olid tenía un programa de radio en Madrid, en Radio Carcoma, que era la hora de Bing Reims. Dejó de hacerlo, pero bueno, como todos han tenido sus más y sus menos con el medio radiofónico, ahora están haciendo un podcast de Aquí Vale Todo, de duración a veces 1 hora y media, a veces 2 horas, la que les viene en gana, de periodicidad lo mismo, las que le vienen
claro,
en gana.
Es lo que tienen los podcasts.
Pero que ya me parece que tienen 3 o 4 programas
sí,
colgados.
Creo que hay 3 mínimo, no sé si alguno más.
Y entonces, bueno, pues que para quien tenga mono de más radio, pasarse un rato divertido, sobre todo dar con bastantes conocimientos, además de reputados y afamados seres sí, del inframundo.
Sobre todo reputados.
Cinematográfico, que la palabra se abstrae. Entonces, bueno, pues que se vayan a www.aquivaletodo.blogspot.com.
Porque tú ahora que lo has nombrado y ahora que no nos oyen ellos, ¿tú te los imaginas haciendo el podcast o qué?
Hombre,
claro, uno está aquí en Barna, Madrid y el otro está en el País Vasco.
Es una conexión y además estaba escuchando el último y hay un momento en que Víctor pierde la conexión con Aratz, que está en Bilbao, y con Nacho, que está aquí en Barcelona, y... hostia puta, no sé qué. Bueno, entonces luego retoman, pero ha pasado 1 hora en realidad. Y entonces tú oyes, ya no se acuerdan de qué hablaban y bueno. Pero bueno, cosas de...
Del
podcastismo, sí, es lo que pasa. Pocos medios, pero mucha ilusión, oye. Tampoco pues,
además,
se puede dar más.
Además lleva el nombre del blog, creo, ¿no? Así,
sí, AVT. AVT.
Son las siglas de... Aquí vale todo.
Además, Nacho hace un bonito dibujo para la portada de
increíbles.
Cada...
Yo he visto los 3 primeros, todavía no me he dado tiempo a escucharlos, pero los gráficos, increíbles.
Entonces,
además,
bueno,
en
pues,
color.
En color, sí, señor. Pues nada, pasamos a los estrenos.
Vamos con esos estrenos, pues.
¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos un poquito de todo, pocas películas, ninguna muy sin audiencera. Una de las que tiene bastantes candidaturas al Oscar viene esta semana, Nebraska, de Alexander Payne. Creo que tiene 6 nominaciones, lo cual no siempre es
garantía
de calidad. Ya lo sabemos que en los Oscars puede entrar ni son todas las que están ni están todas las que son, pero bueno, tenemos un reparto que en principio pues apunta a nombres importantes, Bruce Dern, Stacey Keach, Will Ford, y bueno, pues tenemos el caso de una persona que recibe un premio, entre comillas, por correo. Es un viejo con síndrome, bueno, tiene cierta demencia, no vamos a decir que tiene Alzheimer todavía, pero ciertos síntomas de demencia senil, y entonces, bueno, pues recibe este premio y él cree que realmente ha tocado un premio y quiere ir a cobrarlo, cree que se ha vuelto rico y convence a su hijo David para ir a un viaje a cobrar el premio. Entonces, bueno, pues a partir de aquí la relación entre padre e hijo, que estaba bastante rota porque este hombre había tenido bastantes problemas con el alcohol, pues bueno, toma un cambio de rumbo. No se sabe si conseguirán el premio este o no, si es un premio ficticio de estos de correos de que el gobierno nigeriano le ha ingresado
exacto,
no sé cuántos millones en su cuenta, pero la película va por estos derroteros. Rápidamente, tenemos por otro lado la nueva película de animación de Lego, la Lego película. he visto el tráiler y está entretenido. A ver, bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Los muñequitos de Lego?
Yo no sé qué me pasa con estas cosas de Lego, porque últimamente hay un montón de videojuegos y ahora la película y tal, pero se me hace súper cansino.
Bueno, pues aquí tiene bastante intervención y además con esa voz oscura y tal, Batman, el Batman de Lego. Entonces, solo por sus apariciones, la verdad está muy divertido. ¿El argumento? Pues el argumento súper trillado de que ha de haber un salvador del mundo. No se sabe por qué, se piensan que este Neo de Matrix es un habitante del ego bastante insulso, pero es el habitante equivocado, él no es, pero lo toman todos por el salvador y realmente pues le empiezan a pedir que haga cosas del ser único que ha de salvar a los legos. Pues bueno, pues a partir de esta historia...
El único chiste bueno, es verdad, es el de Batman, ¿eh? Que dice que solo viste de negro y a veces de gris, muy oscuro.
Bueno, ¿sabes? La cuestión es que...
No, destripes, es el único chiste bueno.
Sale en el tráiler.
Independientemente de que sea más o menos agraciada esta película, la cuestión es que casi se está empezando a formar un subgénero de películas que consisten en juegos adaptados a película. Juegos barra juguetes, ¿vale? O sea que Lego es la última, pero hemos tenido por ahí Hundir la Flota, hemos tenido Masters del Universo, alguna que otra más por ahí, y de hecho, pues no sé cuál sea la siguiente. Pero...
Bueno, lo que pasa es que Lego ya lleva tiempo tanto metiendo pezuñas en videojuegos como en películas de animación.
Era lo que comentaba,
porque es la manera de expandir no solo los juguetes que vende, sino obviamente explorar otros ámbitos de enriquecerse.
Y a
¿no?
nivel de videojuegos es que es súper sencillo. Tienen el mismo motor, lo van reutilizando para diferentes películas.
Sí,
que
tienes
es
Star trilogía, Wars, Indiana tienes Jones, Batman, tienes Indiana Jones. Sí,
exacto,
claro.
van reutilizando el mismo tipo de juego y por eso te digo que se me hace súper cansino. Porque además es que no me parece ni gracioso.
Lo que pasa es que, claro, ellos cuentan que en esta Lego película las voces originales, pues claro, es que, amigo, tenemos a Will Ferrell, a Liam Neeson, a Morgan Freeman, a Elizabeth Banks, a Chris Pratt, a Alison Brie, o sea, claro, luego, ¿cómo vendrá la versión doblada? No lo sé, pero evidentemente aquí pues tienen Will Arnett haciendo de Batman, que es así una voz muy, muy oscura y muy grave, entonces, claro, ese es un lujo, ¿no?, pues escuchar a toda esta gente hablando en Lego, pues allí los tenéis. Luego, rápidamente, decir que la película esta que hablábamos, que se lanzó directamente en DVD en el año 2011 en Estados Unidos, o sea que no sé qué estándar de calidad podemos esperar de la misma, aunque bueno, nos podrá comentar ahora Agus porque la ha visto, es una película dirigida por Mike Gunter, que solo es un hombre que solo tiene dos largometrajes en su haber. El anterior, Beat Down, no sé si llegamos a hablar aquí de ella, es una especie de película de luchas callejeras. Así, pero luchas concertadas de, en plan, no os voy a decir comité, pero sí, un poco así de ese rollo, y está de setup en 2011. Pero claro, este hombre tiene un bagaje, que es que ha sido especialista y director de especialistas, pues en un porrón de películas y series de televisión, además algunas importantes, con lo cual, claro, como stunt lleva una carrera impresionante. Yo no sé si eso luego se va a ver reflejado en la película, ahora nos podrás decir. ¿Qué tiene este setup? Bueno, pues una película de robos, con una enemistad entre dos personajes que fueron amigos y han acabado enfrentados, y donde, bueno, pues encabezando el reparto tenemos a Bruce Willis, pero por ahí pues aparecen señores como Ryan Phillippe, Randy Couture, uno de los mercenarios, y 50 Cent, el amigo de Javi. Entonces, bueno, pues antes de entrar con la otra película que has visto, pues háblanos de Setup.
Será muy breve, ¿eh? Mira, cuando ves Setup y ves que la editaron en 2011, lo primero que se te ocurre, lo primero que se te viene a la cabeza es ¿por qué no se ha editado antes en España? ¿Vale? Bueno, pues una vez termine de analizarla, veréis cómo la pregunta está mal planteada. Bueno, lo que decíais, el director es un hombre completamente desconocido, a menos que no sea en el tema de Stunts, que entonces ahí lo peta, porque la lista es increíble, ¿de acuerdo? La película es una de sus primeras películas dirigidas, la película está dirigida con el ojete, o sea, no tiene ninguna gracia, y además es que tampoco tiene ni talento ni personalidad, o sea, es la película más sosa dirigida que me he tirado muchísimo tiempo la cara, ¿vale? Pero bueno, aparte de eso, tenemos un guión que es desastroso, ¿de acuerdo? Con escenas tomadas de otras películas, como Amor a quemarropa. Bueno, voy a destripar la película, no me importa, ¿eh?
Bueno, o sea, es 2011,
vale. O sea, hay la típica escena como en Amor a quemarropa que le meten la paliza a la novia del prota, ¿vale? Aquí no es la novia del prota, pero la escena es que la ves y dices, es lo mismo, pero sin diálogos, sin gracia. Además, los momentos álgidos, que es cuando ejecutan a alguien y tal... Hay muchas veces que no se ve la ejecución o lo intuyes o dices, ¿se lo han cargado o no? ¿Sabes? O sea, está fatal, muy, 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 muy chunga, ¿eh? Además, también hay escenas tomadas de Snatch, Cerdos y Diamantes, hay varias escenas así que las ves y dices, coño, esto lo he visto antes. Esto lo he visto antes, pero rodado con gracia, ¿sabes? Ya. O sea, bastante chungo. Los actores, tenemos a Bruce Willis, que no es el cabeza de cartel.
No,
o sea,
cabeza cartel,
es un secundario, es un secundario. Están todos súper perdidos. Se les ve que están ahí y van diciendo, por favor, que acabe esto ya, por favor, que acabe el,
¿dónde está la
el sufrimiento, que acabe el sufrimiento. Y entonces, una vez acabado de ver el film, te preguntas, ¿por qué lo han editado ahora? ¿Sabes? Y entonces es porque esta semana no hay ni una película más y van a ver si pillan al pobre desgraciado que desprevenido,
despistado,
va al cine y lo enganchan, porque la película es infumable.
Claro, o sea, por eso han puesto a Bruce Willis en el centro del cartel y su exacto, nombre el primero.
Pues exacto. Para... Y bueno, y quedo en paces con la sin audiencia, que hace un par de semanas me acusasteis que no hacía esfuerzos por ella. Esta vez me la he tragado entera la puñetera película. Tengo que decir que hay varias cosas que la sin audiencia puede hacer menos dolorosas y más provechosas para el tiempo que ver esta película. He buscado tres cosas más provechosas y menos dolorosas. Una de ellas sería clavarse agujas impregnadas en vinagre en los lagrimales. Sería no menos doloroso y sería
más productivo.
Y más productivo. Otra de ellas sería depilarse los genitales con un machete oxidado. Y la tercera sería ir a ver un concierto de Paulina Rubio. Así que ya sabéis, no os acerquéis, vamos, ni con un palo.
Bueno, bueno, vale, pues, queda, yo no voy a decir nada más porque...
No, yo creo que lo ha dicho todo.
O sea, ni siquiera, ni una escena de acción, ni un efecto,
mira,
una,
hay
una muerte, un efecto especial, nada.
Hay un proyecto de unión, porque hay varios mafiosos, el protagonista está jugando con unos, con otros, bueno, jugando... La va cagando, pero bueno, se la hace ver de manera que hace que unos se enfrenten a otros, como hemos visto, pues eso, en Snatch, en Lock and Stock y todas estas películas. Al final, se quedan todos enfrentados, típica escena, todos los tíos apuntándose con pistolas. No se sabe por qué empieza a disparar a alguien, pero está, o sea, no entiendes quién ha sido ni cómo ha sido. Se empiezan a matar entre ellos, ves cristales rompiéndose a destiempo, no sé, una cosa súper chunga y es... Se supone que se cargan a Bruce Willis y no lo ves, se cargan al bueno, no sé, es horroroso. Acaba la escena y dices, ¿quién ha muerto? ¿Quién no ha muerto? Los dos protagonistas corriendo, o sea, está hecha con el ojete. De verdad, es que no hay nada aprovechable, ni los tiroteos. Hay un tiroteo en la calle que se ve disparando unos fusiles y se escucha el fusil del tarratatata. Entonces se ve al rato los cristales del fondo rompiéndose, pero con 4 segundos, 5 segundos de tiempo que dices, Dios mío de mi vida.
O sea, ¿tú has oído hablar alguna vez en béisbol de la bola lenta?
Claro.
Pues esto eran balas lentas.
Sí, sí, sí. O cristales con retardo.
O cristales que tienen una implosión química al cabo de unos segundos del impacto. A veces pasan esas cosas.
No había por dónde cogerla, de verdad. O sea, la he visto por eso decir, venga, voy a quedar bien con Hume, que me acusó de no ser fiel a la sin audiencia.
O sea, yo he entendido las tres cosas que has recomendado hacer antes que ver esta película, pero es que la tercera me parece muy heavy, lo del concierto de Paulina Rubio. Lo otro, además, aceptable, pero el concierto de Paulina Rubio...
Quería que fueran creciendo.
Ahí te has pasado. Bueno, la otra película que no sé si es recomendable o no, ahora nos lo dirás, pero que bueno, que es un documental dirigido por Mike Lerner y Maxim Podorovsky, es Pussy Riot, una plegaria punk. Pues bueno, sabéis el caso de las Pussy Riot, que se fueron a una catedral en Rusia a hacer una plegaria punk de 40 segundos, las encarcelaron, creo que a una de las tres la soltaron porque estaba embarazada o porque había sido madre hace poco y tal, y las otras dos creo que las han soltado hace poco.
La soltaron un poco antes, pero no mucho antes, porque realmente no pudo ni coger la guitarra para tocar. Entonces cogió un abogado aparte y el abogado declaró que, oye, es que no llego a tocar la guitarra, ¿sabes? La estáis acusando de algo que no llego a hacer. Y entonces la soltaron.
Bueno, pues este documental que nos habla sobre el caso de los Pussy Riot, ¿tiene algo interesante o...?
Bueno, realmente lo que hace es explicar las vicisitudes de este grupo, ¿vale? Que en realidad tampoco se podría decir que es un grupo, es una especie de colectivo de integrantes, ¿vale? Bueno, en realidad lo que hacen es quejarse sobre la situación de Rusia, ¿vale? Y la manera en que hacen sus quejas es montando una especie como de grupo de punk rock, ¿vale? Se visten ellas con ropa muy ajustada y tal, que ahí en Rusia eso, según en qué zonas, está muy mal visto. Uh-huh. Se ponen un pasamontañas hecho a punto, o sea, como
hecho
tejido.
Por la, hecho por la abuela.
Sí, exacto. Hecho por la abuela con sus cenefas y sus tal, ¿sabes? De colores fosforitos y con, bueno, pues con los ojos recortados y la boca recortada, y se dedican a ir cantando canciones, pues, que hablan sobre política, se quejan sobre el hecho de que la política y la religión esté tan unida en Rusia, que la religión tenga tanto poder, se quejan de cómo llegó Putin al poder, bueno, y todo esto. Entonces, por lo que las condenaron fue porque se fueron a la Catedral de Cristo Salvador en Moscú, uh-huh, y cantaron una canción, bueno, hicieron unas plegarias y luego cantaron Santa Mierda y alguna cosa más por ahí. Y bueno, y los integristas ahí religiosos se sintieron súper ofendidos y hicieron una especie de juicio teatrillo y las han tenido pues 2 años encerradas. Como curiosidad, que sepáis que hace unas 13 horas en Estados Unidos han ido 2 de las integrantes que soltaron a pedirle a Obama que haga un poco de fuerza para que se respeten más los derechos humanos en Rusia. Supongo que no han leído muchos periódicos últimamente y no saben cómo está la situación en Estados Unidos.
Yo no digo que en Rusia sea eso el paraíso de los derechos humanos, pero...
Es que
pero
en Estados Unidos tiene huevos.
Pero me temo que también que el caso de las Pussy Riot se ha usado un poco por los adversarios, sobre todo geopolíticos de Rusia, para echarle un poquito de carroña a la cara. Pero Obama tiene lo suyo en su país.
Lo gestionaron muy mal en Rusia, ¿eh? La verdad es que se pasaron, porque realmente las chicas no tocaron ni un minuto y tocaron una canción. Sí, en un sitio que no se tenía que tocar, diciendo unas cosas que quizás ahí duelen y tal.
Debería poder tocar y simplemente llevarte una multa,
de
una
todos modos,
administrativa o lo que fuera.
Una de las cosas que yo estuve pensando mientras veía la película era ¿qué pasaría aquí si un grupo de punk rock se pusieran a tocar en el Valle de los Caídos cagándose en Franco, en la herencia real y toda esta serie de cosas? Veríamos si distaría mucho la cosa, ¿eh?
Bueno, es una buena reflexión, sí, la verdad, porque tal y como anda el panorama, no ocurría lo mismo, o sí, en la Basílica del Pilar, o en la Sagrada Familia, o en la Catedral de alguna otra ciudad, pero si fueran a ese valle concretamente que has dicho tú, pues igual, yo qué sé, si igual caían bombas, no sé. Yo no sé.
El documental está bastante bien rodado. Sí. Muestra un poquitín todo lo que serían las diferentes opiniones de los diferentes grupos sociales de Rusia. Te salen desde la gente que está pidiendo más libertades a la gente que va a la iglesia todos los días y se sintieron completamente insultados por estas chicas y pedían un castigo ejemplar. Bueno, te pone un poco todo. La parte de los políticos explicando el porqué han tenido que tomar esas decisiones. Después se ve el juicio, porque realmente no se ha podido entrevistar a las chicas, a las 3 chicas detenidas. Entonces se ve en el juicio, justo antes de que les tomaran declaraciones y tal, ellas las tienen como encerradas como en una jaula. Entonces ellas hablan a la cámara y tal, y dan su parecer y tal. O sea, las chicas tienen unos ovarios muy puestos, las cosas como son. Uh-huh. Porque 2 de ellas, teniendo críos y tal, han estado 2 años encerrados y no se han bajado el burro para nada, ¿eh? O sea, ahí han salido y cuando salieron lo primero que le dijeron es: seguiremos dándote guerra a Putin, ¿sabes? O sea, de este rollo. Está bien el documental para informarse un poco, para ver
Un poco oportunista, quizás.
Supongo, bueno, oportunista. Te digo una cosa, hay escenas de antes del concierto, o sea, realmente se ve como que lo están grabando antes de que pasara eso. Ya. Grabaron mientras pasó lo de la iglesia y después todo lo del juicio. O sea, que me imagino que han querido mostrarlo una vez acabado todo. Dijeron: mira, han salido, lo mostramos todo,
claro,
para darle un poquitín de fuerza, porque realmente ellas han dejado el grupo ahora. En teoría, lo han dejado mucho más de lado y se dedican ya mucho más a reclamar, a eso, a irse a Estados Unidos a quejarse, a irse a otros sitios. Aunque este fin de semana harán un concierto por Amnistía Internacional, pero en un principio lo dejan de lado. Y bueno, y supongo que para seguir el tema de reivindicaciones, pues lo han aprovechado como arma política para...
Sí, lo que pasa es que yo no sé si llamarlo oportunista o precavido. O sea, simplemente han esperado a que salieran en libertad. Porque si lo llegan a estrenar antes, igual todavía están dentro de la cárcel.
Porque sí, hay que recordar que fueron amnistiadas, ¿eh? No
sí,
terminó su condena.
La cuestión,
¿eh?,
es que el documental se anunció como 2 semanas después de que se las liberaran.
Claro, pero es que si lo anuncian antes, posiblemente lo que hubiera provocado es que no las liberaran. O sea,
podrían haber esperado un mes. Para no, claro, cuando estaba todo bien al rojo vivo en los
titulares, evidentemente quieren que tenga la mayor difusión posible.
Bueno, independientemente del caso de las Pussy Riot, yo no sé qué pasa con la Iglesia Ortodoxa en Rusia realmente, porque no estoy puesto, pero quien quiera más información o quiera otra reflexión a este respecto, que recuerde cómo acababa Rusia o la Federación Rusa en Guerra Mundial Z. No digo nada más. El que se ha leído el libro. Gran Hostia, Gaceta,
tengo
el
muy
libro.
Mala memoria, no me acuerdo. ¿Eh?
Luego
ya
te
me
lo
explicarás.
Cuento porque si no es un...
Vale, vale. Vale, yo quiero dar, sí, alguna noticia breve y además la última noticia que daré, hablaré de Philip Seymour Hoffman y si queréis ahí aprovecháis para decir sí. Lo que destacáis de su trabajo, uno de los actores más prometedores de su generación y que nos ha dejado, ¿no?
Bastante joven.
Pues sí, 46 años, o sea que, pico, imagínate. O sea.
Bueno, eso lo dices tú por la edad que tienes, ¿no? 46 años ya está un poco revenido, ¿eh?
46 años, joder,
hombre,
no,
le
no
queda
jodamos.
Mucho todavía, quedan por lo menos 20 películas que hacer a este
bueno, que, bueno. Que tenemos al señor Christopher Lee haciendo películas con 90 años, no me jodas.
Bueno.
Bueno, decir que Capitán América, el soldado de invierno.
Ay, 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 ay.
Aparte de que ya tenéis el tráiler completo en español, para quien no lo haya querido ver en inglés y prefiera verlo doblado, decir que en los USA todos los carteles publicitarios anuncian la película para el 4 del 2014, una de estas fechas redonditas que tanto le gustan ¿sí? a los estadounidenses, 4 de abril del 2014. El Capitán América en Estados Unidos. Se ha anunciado el estreno en España para el 28 de marzo, una semana antes. Esto ya ha pasado alguna vez,
sí.
Que en Europa se estrena una semana antes que en Estados Unidos. Pues bueno, pues no puedo decir...
Porque somos menos patriotas que
a ver,
de
no.
ellos.
A ver, lo que suele pasar siempre es que nos llegan las cosas, pues eso, una película estrenada yeah. en DVD en 2011 nos llega ahora y en cine, ¿no? Pero en este caso, pues yo me congratulo de poder ver una semana antes, me da igual que sea una semana antes que Estados Unidos, pero una semana antes la película de Capitán América, que le tengo muchas ganas. Así que ya sabéis, apuntar en vuestra agenda, viernes 28 de marzo de 2014.
Eso es dentro de nada.
Yo
eso
me congratularía que saliera el mismo día, pero si además hacer una semana antes ya es que lo petamos, ¿eh? O sea,
hay que petarlo. No sé si será el estreno europeo, será, o sea, también en Londres y tal, uh-huh. o solo es en España, pero bueno, la fecha en España es esa.
Y promete.
Sí. Por otro lado, una noticia que me ha dejado un poquito parada, porque sé que a veces el señor Santiago Segura pues hace cosas. Está
sí, ganar dinero, ¿no?
Sí, desde no, bueno, claro,
es una máquina, ganando
la gente,
dinero, cabrón.
La gente se mete con él, pero luego coge, estrena su torrente de turno y es la película más taquillera ese
sí,
año.
Sí,
entonces,
sí,
bueno,
pues eso, making money, ya
el hombre está rodando Torrente 5
sí.
desde el mes de noviembre del año pasado, o sea, que ya lleva unas cuantas escenas rodadas. Y bueno, pues en esta película lo que tenemos es un Ocean's Eleven de Torrente. Torrente, bueno, esto
Torrente,
es un spoiler, pero...
Torrente 11, ¿no?
Sí, es un spoiler, pero no creo que le interese a nadie. En Torrente 4 se ve que Torrente acaba en la cárcel.
Vaya hombre,
ya
lo he visto. Mierda.
Y ahora sale de la cárcel y planea un atraco a un casino.
Y claro, pensemos que Torrente originalmente era un policía.
Sí. Bueno, un policía que estaba destituido del cuerpo y él se pensaba que seguía trabajando como policía,
bueno,
todo hay que decirlo.
En su
pero bueno.
juventud fue policía, quiero decir, el personaje.
Él ha tenido diversos compañeros de fatigas y entonces, bueno,
muy
pues...
Muy bien dicho eso de fatigas.
Sí, entonces en esta película parece ser que el compañero de fatigas va a ser el señor Julián López, de Muchachada Nui.
Uh-huh, bueno,
va a salir por ahí, dicen también, el hermano de, que es Jesús Jaineiro, el hermano de... de Jesulín de Ubrique.
No sé quién es ese yo.
Bueno, pues Jesulín de Ubrique tiene un hermano, pues vale, este.
Vale.
Y curiosamente
ahora sí, ¿eh?
La estrella invitada para la película, y aquí es donde a mí me ha dado un vuelco el corazón, es el señor Alec Baldwin. Entonces yo digo, a ver, señor Alec Baldwin quizá no ha sido nunca un superactor, pero joder, es un actor que tiene una filmografía.
Hombre, es un Baldwin.
Es un Baldwin, que bueno, de los Baldwin es uno de los conocidos.
La dinastía,
¿no?
la dinastía,
no es de
sí.
los Baldwin. Exacto. De desecho.
Pero haber cogido al otro, al gordo.
Sí, al Charles, ¿no?
Es más gordo, quiero decir.
Al que salía en la de Vampiros, ¿no?
La de Abierto hasta el Amanecer 3 o...
No, dos, en la de... Joder, ¿cómo se llama?
¿En otra de Vampiros diferente?
Sí,
la de Vampiros de Carpenter.
La Carpenter, coño.
Vale.
Es el colega del...
Sí, es verdad.
Del Wood. Entonces, pues, Alec Baldwin debe estar muy acabado, debe necesitar mucho el taloncito, porque le ha dicho que sí al señor Santiago Segura, y se viene a rodar Torrente 5.
Hombre, es una saga de éxito, a ver quién no diría que no a ese bombón de papel.
Bueno, en fin.
Bueno, ya hemos visto cosas de estas con David Hasselhoff también haciendo
sí,
un fuga de cerebros
a ver.
Oye, David Hasselhoff ahí en Estados Unidos lo petó en su época, ¿eh?
Quiero decir, Alec Baldwin es mucho más actor de cine, David Hasselhoff es actor de televisión, intento de cantante en Alemania, de cantante de hard rock pop, y bueno, sí. Bueno, también trajeron para alguna película a Leslie Nielsen incluso, ¿no?
Sí, y la de Piraña 2 3D, la de Piraña 3D, que era horrorosa, de nefasta. Sí, deficiente completamente, salía también, era lo mejor de la peli, se reía de sí mismo todo el rato y estaba bastante bien. Es lo único por lo que valía, pero tampoco eso acerquéis ni tampoco
ni con un palo
tampoco es
horrorosa. Y entonces, por último, pues hablando de Philip Seymour Hoffman, decir que ya había salido en Los Juegos del Hambre en Llamas.
Correcto.
Y entonces ahora estaba participando en la nueva película de Los Juegos del Hambre, que se llama una
Sin
cosa,
Sajo.
Exacto, Sin Sajo.
Y que eran
Sin
dos
Sajo
partes.
Sin Sonte.
Sí, que
Sin Sajo. Que es un ave.
Si es que yo con los sinsontes y los sinsajos...
Pues es un sinsajo. Decir que exactamente la han dividido en dos partes, aunque la rodaban seguida, la han dividido en dos partes, y Philip Seymour Hoffman había rodado toda la parte primera, pero le faltaban 7 días de rodaje de la segunda parte.
Aún así dicen que lo tiraron para adelante.
Correcto. Entonces han dicho los estudios que lo van a tirar para adelante, que va a seguir con el personaje, que van a ver si tiene que cambiar la segunda historia o sencillamente cubrirán con un doble, con efectos especiales, digital, no se saben cómo lo van a hacer, pero que, como la primera parte estaba rodada, el personaje no se toca y de alguna manera lo quieren convertir en un homenaje hacia Philip Seymour Hoffman, y además no tocan las fechas de estreno, que son 21 de noviembre de 2014 para la primera parte y 20 de noviembre de 2015 para la segunda.
¿Has dicho noviembre y noviembre?
Sí, sí, 21 de noviembre de 2014 y 20 de noviembre de 2015.
Eso. ¿Cómo me jode eso? Sí, sí. Vale.
Bueno, entonces, bueno, pues a partir de aquí, quien quiera recordar al eterno secundario, porque poquitos protagonistas ha tenido, aunque cuando hacía el protagonista se ganaba un Oscar el tío como en Truman Capote, pues ha salido en Boogie Nights, en The Master, en La Duda, Gran Lebowski, Casi Famosos, Talento de Mr. Ripley, bueno, en fin, Magnolia
iba a recordar.
Que además, sí, es uno de los papeles destacados de su filmografía, ¿no?
Yo de hecho iba a empezar, o quería hablar sobre todo de Hoffman, y preguntándole a Gus por el tema de los Juegos del Hambre, porque recuerdo que tú viste la segunda parte hace poco, que yo no he visto aún.
Sí, hace dos semanas.
Claro, pero vamos, tú me has resuelto toda la duda que tenía, Jordi, ya la has resuelto.
Del sinsajo
con cómo iba a ser, ¿no? La continuación de este hombre y si su personaje tenía papel en
su personaje tiene, a ver, no es un papel de los que tienen más horas, o sea, más minutaje en cámara, pero tiene un personaje importante. Y además un personaje con su enjundia. O sea, quizás no es de los mejores que ha hecho en su historia, ¿vale? Porque la película está bien, pero tampoco es para tirar cohetes, pero tenía un personaje con enjundia. Y yo cuando me enteré que la habías pichado era así, joder, ¿qué va a pasar con el resto?
Ya te digo.
Porque se necesita un personaje de su carácter, ¿eh? O sea, con sus tablas para hacer el personaje.
Yo reconozco que a este señor pues nunca le he prestado especial atención. Siempre que ha aparecido en una peli, pues sí que hace su papel, pues como tú muy bien dices ahí, reforzando en la parte de atrás del, digamos, del reparto.
Resolutivo.
Pero me acuerdo de un papel, sobre todo de él, que se me ha quedado grabado, y quizás es por la peculiaridad del papel, que es el que hizo en la película Happiness, concretamente, que es una peli que es bastante poco sin audiencera, pero es una peli de esas mal rollista. Y a veces el terror o el gore o un slasher te puede dar mal rollo, pero Happiness, sin ser una cosa, digamos, de excesiva ficción, da muy mal rollo. Y pues el señor Philip Seymour Hoffman, no voy a decir qué hacía en Happiness, porque forma parte de la gracia de la película descubrirlo viéndola, pues tenía un papel de esos, podríamos decir que dificilillo, que tocaba determinados temas o determinadas fibras que no son de buen gusto tocar en las películas. Así que yo, repasando un poco de memoria pues esas pelis que había hecho, aparte de Magnolia, que también le recuerdo, Magnolia es que no se me va a olvidar nunca esa película, es una de las mejores películas en las que he visto a Tom Cruise, y ya lo he dicho aquí alguna vez, porque hace un poco de lo que de ese papel público que él refleja, ¿no? O por lo menos en los medios. Y por supuesto, pues en este Happiness, que no sé si era de un tal Todd Solondz o algo así, el director de esta película, y que ahí el señor Philip Seymour Hoffman pues estaba bastante pepino. Lo voy a dejar ahí.
Vale, y yo quiero decir, por cierto, que el hermano Baldwin, que estaba con James Woods en Vampiros de Carpenter, lo he llamado Charles, y se llama Daniel.
Daniel.
Es Daniel Baldwin.
Daniel Baldwin.
Baldwin gordo. Todos se han puesto fondones en algún momento de su vida, pero lo llamaremos Daniel. Baldwin gordo.
Baldwin cara ancha.
Sí, es que además, esto de la saga Baldwin, o sea, es una saga familiar de actores que en Estados Unidos está tan enquistada que creo recordar que incluso en un capítulo de Los Simpson salían por ahí todos los
con
hermanos
los Shin,
Baldwin.
Con los Shin, me parece que era.
Ya no creo que
se enfrentaban los Baldwin con los Shin y. No.
Bueno, Shin Estevez, ¿no? En todo caso.
Ostras, ¿y tú antes has dicho en qué serie?
Los Simpson.
Yo diría que era South Park y que se mataban unos a otros.
Ah, pues entonces yo recuerdo los Baldwin sin los Sheen Estevez, los Baldwin solos en un guiño en un capítulo de Los Simpson.
Pues yo recuerdo en South Park y no sé si sería la película de South Park que salían los Sheen y los Baldwin y se mataban entre ellos, pero quizás me lo estoy inventando, ¿eh?
No lo sé. No
pero
lo sé.
Me suena que acababan y solo quedaban uno o dos y entonces tirando a bomba o no sé qué. Bueno.
Además me suena que los Baldwin andaban por Springfield y había pues eso. Tú eres los equívocos de que no sabían quién era quién. No,
tú eres el que hizo esa peli tan mala, sí. ¿No?
Se echaban los trastos en la cabeza. Bueno, dejando estas disquisiciones...
Sí, yo no sé si queréis comentar algo más del Seymour Hoffman. Simplemente yo quería acabar diciendo pues que no sé cómo está hoy ya las noticias al respecto de su muerte, pero parece ser que todo es bastante ya, digamos, de dominio público que ha sido la heroína la que ha puesto fin a su vida, pero parece ser que según las últimas investigaciones y análisis que le han hecho pues eso, al cadáver y a las papelinas que han encontrado en su apartamento, que la heroína que había tomado en esta última ingesta, digamos, estaba cortada con una sustancia que se llama fentanilo y que está matando a un montón de gente en la costa este invierno en los Estados Unidos por un tipo de adulteración que lleva extra la heroína. Y apuntan que quizás pueda ser esta la causa de que esta vez pues se haya llevado a...
Ahora te digo una cosa, muy subnormal el camillo para venderle a un tío como este la heroína.
Bueno, y muy subnormal este para ya. Un tío que lo tiene todo y no, meterse heroína
dices,
otra vez.
Dices, no, pero ya me refiero al hecho de que les corten la heroína a los pobres yonkis de barrio bajo y tal, pero
esto
un tío
te
de
demuestra
estos,
que le cortan la heroína todo
ya, ya, ya.
No,
o sea,
y que aparte a veces este tipo de adulteraciones se venden para los consumidores como entre comillas, adulteraciones buenas.
Como un extra para conseguir más subidón, ¿no?
Extras, o que es una sensación diferente.
Mejor viaje, sí.
O que esta ya verás que... y raca, ¿sabes? O sea, me refiero que eso va también un poco a la orden del día en el mercado de los estupefacientes y ese rollo. Entonces, de hecho, este tipo de heroína con fentanilo la llaman por ahí en estos días, pues 24K, Teraflu o Bud Ice. Que ya no llaman ni heroína, o sea que le cambian como el nombre, ¿no? Es una como una variedad de heroína extra, ¿qué tal? Pero bueno, sea por lo que sea, joder. La cuestión es que...
A mí me ha llamado la atención que
le dio un efecto chungo, vamos.
Sí, que con lo pacata y lo que suele camuflar Estados Unidos y el establishment de Hollywood, muchas de las dependencias de sus estrellas, aquí haya salido desde el primer momento y de manera tan clara la causa de la muerte. Porque muchas veces se ha rumoreado, se ha intentado camuflar, se ha dicho esto, lo otro, pero se ha quedado todo en rumores y aquí, bueno, de buenas a primeras se ha dicho rápidamente por dónde iban los tiros y, bueno, parece que no han intentado encubrir mucho la información.
Bueno, igual
tampoco
es
una de las muertes más escandalosas. Recuerdo el pequeño Saltamontes, que fue bastante más chunga también la muerte y se habló mucho más y era como más retorcido.
¿Quién?
El Carradine.
Carradine.
Que lo pillaron,
bueno,
ahí.
Sí, pero eso es con un armario haciendo prácticas sexuales de asfixia. Bueno, sí. Todo lo que
doble asfixia.
O triple, en fin.
Bueno, pues no se ve muy mal que se haya muerto, no, como casi toda la gente que se muere, pero esto continúa y nos quedan todavía pues unos 12-13 minutos de programa. Tenemos que abordar cosas que teníamos pendientes. No sé si...
¿Podrías abordar tu Superman, que hace tiempo que no...
Sí, pero él tiene una película pendiente de Sitges que quiere hablar de
tengo
ella.
Tengo una película pendiente de Sitges y tengo un comentario extra que hicimos la semana pasada sobre una película clásica
musical. A raíz de
musical.
Mary Poppins.
Sí, correcto.
Oye, que además me llamó la atención que hablamos de Mary Poppins, que no sé si entraba mucho sin audiencia o no, pero curiosamente en el libro de visitas nadie ha nombrado a Mary Poppins. O sea, es que debo ser el único que tiene recuerdo nostálgico de Mary Poppins.
Están traumatizados.
Igual sí, no lo sé.
Pero bueno, yo os refresco la memoria por si acaso. La cuestión es que
había un rap en Mary Poppins.
Haciendo un remembering, yo recordaba que la primera vez que la vi, pues yo tenía el ligero recuerdo de que había escuchado un proto rap, ¿no? Porque claro, la película es de 1964. La cuestión es que el rap todavía no había sido inventado, pero sí que había determinados estilos del jazz y del rhythm and blues que podrían, digamos, parecerse en cierta manera a antepasados del, de lo que era, pues lo que sería después en los 70 y en los 80 el rap, ¿no?
Como fraseos y cosas
exacto,
así, ¿no?
Fraseos rítmicos, acompasados, enumeraciones, este tipo de cosas que hacía Bobby McFerrin con la boca y esas cosas. En fin, la cuestión es que he estado pasando esta tarde, que no te creas tú que lo he hecho con mucho tiempo, repasando así la versión en castellano, en español, mejor dicho, de la banda sonora de Mary Poppins y a la primera barrida de todos los temas no he encontrado nada. Pero a la segunda barrida, porque he dicho, yo es que soy cabezudo, ya lo sabéis, he dicho, pues es que tiene que estar por algún lado. Y esto, claro, no era un comienzo de canción, sino que era un fragmento que pasaba en medio de una canción. Y, bajo mi punto de vista humilde y subjetivo de, digamos, de gourmet de la música, yo creo que hay un proto-rap en Mary Poppins y esta tarde pues lo vamos a dejar escuchar. Se trata de un clip de 23 segundos, que de hecho no vamos a poner la canción entera porque estamos en sin audiencia y no ponemos canciones, pero para que la gente esté centrada un poco, se trata de un tema que se llama Tiempo de Té, entre paréntesis, el baile de los pingüinos, y aquí tenemos en esta escena protagonizando a Mary Poppins, a Bert y a los pingüinos, o lo que es lo mismo, a Teresa María, que era una de las cantantes que hacía la versión en español.
Es la que hacía la voz de Julie Andrews,
de,
si no me equivoco.
De Mary Poppins, y a Salvador Escamilla, que era el señor que hacía a Bert. Así que, si os parece, no bajo micros ni nada, os pongo esos 23 segundos y que la gente juzgue si esto es un proto-rap o no.
O sea, vamos, Disney inventó el rap.
Vamos allá. No sé, o Mary o Bert o...
Mavis y Sibyl amables son siempre y Prudence y Gwendolyn tu ánimo prenden. O Epse suave, moda agradable.
¿Quién Felicia?
Luisa.
Linda, Cintia muy grácil, Millie sutil, Emma es afable, me gustan a mí.
Verónica, Millicent.
Agnes.
Jane.
Un grupo adorable que no olvidaré. Dorcas y Phyllis de igual atracción. Cada una en su estilo resulta un primor. Va siempre mejor, sin discusión, es Mary. Mary.
Pues ahí está, no sé.
¿Y no has encontrado la versión de cómo estaba cantada en inglés? Porque ahora es que tengo mucha curiosidad
pues
de cómo...
Pues es que no me ha dado tiempo, porque mira que le pego dos repasos esta tarde en media hora a la pues
mira,
banda sonora.
Te pongo deberes para la semana que viene porque la quiero escuchar en inglés, porque en me inglés. Llama mucho la atención.
Hombre, ahora sabiendo,
sí que es un proto-rap.
Sabiendo la canción que es más fácil, digamos, centrarse en la en este tiempo de té con el baile de los pingüinos y con eso pues quizás sí que lo podemos... tener para la semana que viene, en fin. Ahí queda el documento. Cada uno con sus criterios musicales que juzgue si esto es un antepasado del rap o no. Para mí lo es. Y ya está, y ahí lo dejamos un poco. Ya podemos pasar a otra cosa.
Y lo dice alguien que hace un programa semanal de rap y hip hop, ¿eh? No lo dice cualquiera,
ahí
el Benedicto.
Está la cosa, pero bueno, eso no deja de ser una opinión también.
Claro, porque si fuera mi opinión no valdría
así
nada.
Así que la historia del rap que se creía que se había formado en los barrios bajos se ha quedado anulada y se creó...
Con unos pingüinos de dibujos animados.
Vamos a cambiar la historia, señores. Y la vamos a cambiar en sin audiencia. No, pero es lo que hablamos, que hay algunos pasajes de la banda sonora de Mary Poppins que sí que tiran pues eso, hacia el ragtime, hacia el rhythm and blues y cosas así. Y este pues es uno de esos. Que realmente hay temas que son mucho más clásicos de orquestación, con muchos instrumentos y tal, y hay otros que son más de... pues eso, vocales, ¿no? De darle ritmito ahí con una enumeración en este caso. Entonces, ahí queda. Yo no digo nada. Ya
hombre, hay que romper una lanza a favor de Disney. La gente puede ser de Disney o no. Puede darle mucho asco y vomitera todo lo edulcorado que tiene Disney, pero no se puede negar que a nivel musical Disney siempre ha aportado cosas, canciones, intérpretes y eso es
aportó,
innegable, ¿no?
Y quizás
aportó.
Y quizás lo
yo creo que hace mucho que Disney ya no es la que era, ¿eh?
Joder, tienes bandas sonoras como El Rey León, tienes bandas y no son de hace tanto.
Joder, El Rey León yo iba a decir una barbaridad.
No te metas con El Rey León.
Bueno, claro, a lo mejor yo como tengo más años, pues no, la distancia me parece no tan larga y a lo mejor tú la ves desde...
Me refiero que cuando El Rey León yo aún iba del rollo macaco, o sea, estaba todo el día tocándome por ahí, ¿sabes? O sea, que yo era un niñato. O sea, pero estamos hablando hace unos años, ¿eh?
No, sobre todo las pelis clásicas sí que, a ver, o sea, no deja de ser una realidad que siempre, digamos, los productos más populares se basan en realidades que hay detrás y realmente pues los compositores que tuviera Walt Disney, sobre todo en los años 60 y 50, pues correspondían con las músicas que estaban
escucha,
en boga en esa época.
Escucha El Libro de la Selva, el jazz y el swing que tiene,
por supuesto,
es impresionante.
Pues ahí voy un poco, incluso en español suena eso negrata, ¿sabes?
Hombre,
el rollo
favor.
Del Libro de
sí,
la
sí,
Selva.
Sí, sí, no, es acojonante.
Además has dado en el clavo, porque El Libro de la Selva es muy rico.
El Rey León tiene 20 años. Ahí lo dejo.
Bueno, no pasa nada. Bueno, ahora tampoco me pondré a pensar en las últimas, pero mira, me parece, sin ir más lejos, que Tiana y la princesa también tienen una banda sonora que no está... No. Con recuerdo jazz, recuerdo gospel... Escúchatela.
Hay un personaje de Disney que se llama como el pueblo que hay al lado de Badalona.
Sí, señor.
Vaya, no sabía. Esto no lo recordaba.
Sí. Además es una princesa Disney negra. Cuando está, no sé, debe ser una película hace 8 años o 7 años.
Sí. Esta es más reciente. Es como la de la...
Estás haciendo exprimirme las neuronas Disney y no, tampoco además, estoy ahora muy puesto en Disney.
Hay temas más importantes.
Hombre, vamos con un asesino australiano, ¿no? Igual
venga.
Mejor.
Sí, dale.
Así dale. A Walt Disney en la
además,
tumba
así
un poco,
nos podrás decir si segundas partes fueron buenas o no fueron buenas.
Ya sabes que yo soy partidario muchas veces de las segundas partes. De hecho, en alguna conversación, sobre todo fuera de micro, ya he dado buena cuenta de esa filia que tengo.
Austin Powers 2.
No, el Imperio Contraataca, El Padrino 2, no jodamos.
¿Cómo voy a ver a Austin Powers? Es importante para haber visto una segunda parte, haber visto
aunque
la primera,
bueno,
para poder comparar.
Austin Powers 2 es la del mini yo.
Sí, no, era la mejor. La 1 estaba bien, la 2 era tremenda.
La 2 era tremenda, pero yo te voy a decir que esa yo no sé cómo será la versión original, porque esa no la vi en versión original, pero yo me reí mucho con el doblaje que le hizo Florentino Fernández.
Yo tengo que decir... venga, voy a abrir un armario muerto, como decía Unai.
Saca un bicho.
Tengo que decir que me sé el rap del mini yo, me lo sé de memoria, entero.
En castellano.
No,
o sea que... ¿Ves? Ahí veo el doblaje acertado, porque, a ver, yo las películas de Austin Powers las veo un poco infumables, todo he de decirlo. Pero precisamente la 2 se me hizo pasable gracias al doblaje. Yo me lo pasé bien por el doblaje. En fin, no te vamos a quitar. Que sí. Querías hablar de Wolf Creek 2.
Wolf Creek 2, una peli australiana, la segunda parte de Wolf Creek, que estuvo este pasado Sitges 2013, y que era una de esas pelis que también, pues, para mí me causó, pues, una pequeña gran sorpresa verla primero en el festival y segundo visionarla, porque la disfruté mucho. Entonces vamos a ir un poco rápido porque ya nos queda poquito tiempo. Tenemos tanto a Greg McLean, el director de la primera, como al protagonista, el buen actor John Harratt, interpretando de nuevo, pues, a ese cabronazo llamado Mick Taylor, y además decir eso, que el John Harratt ya se ha hecho hueco en algunas pelis de renombre como Australia o como Django Desencadenado, y que es un pavo que hay que tener en cuenta, sobre todo si veis esta dupla de películas. Si no hablo de las famosas, sino de Wolf Creek 1 y 2, ¿vale? Podríamos decir que aquí tenemos una peli de terror de tipo slasher, pero a mí me gustaría más decir que es del subgénero turistas puteados, ¿vale? La cuestión es que, la sorpresa que yo me llevé en Sitges en una de esas madrugadas que fui, afortunadamente, porque gracias a estas sorpresas, pues te agradeces a ti mismo que llevarte a esos horarios intempestivos a los que te sometes en los festivales, porque más que nada, eso, la peli se proyectó de madrugada. Venía de 8 años de diferencia con la peli original y ¿qué quieres que te diga? Pues yo dije, pues voy a verla porque he visto la primera, pero no espero gran cosa. Y la verdad es que todo lo que se ofrecía de bueno, que podía tener de bueno la primera, pues aquí acaba siendo superado, ¿vale? Y hablo, pues, por ejemplo, por decir tres cosas, y siento para los que no hayan visto Wolf Creek 1, pero si no, no se puede hablar de la 2, tampoco de la 1. Si en la primera no sabíamos muy bien a qué jugaba el Mick Taylor hasta muy bien entrado el metraje, pues aquí tenemos a Mick Taylor en acción prácticamente desde el minuto 1, ¿no? Y si en la primera había cierta manera, pues eso, un cierto comedimiento con la violencia hasta la recta final, y se jugaba más con el suspense y la tensión y tal.
La angustia. Antes,
y la angustia y eso, pues aquí tenemos violencia explícita bastante abundante y además sin necesidad de aplicarse dicha violencia con nocturnidad, sino que también a plena luz del día. Y luego tenemos lo que yo esperaba después de haber visto la primera, que es desarrollado y desatado el personaje propio del Mick Taylor, con todos esos aspectos de personalidad que ya apuntaban un poquito en la primera, pero que no se acababan de desarrollar. Entonces aquí tenemos a este tío cabrón, políticamente incorrectísimo, un tío de pueblo de la Australia profunda, que además de ser políticamente de lo más incorrecto que te puedes echar a la cara, el tío... le echa justificaciones razonadas, y que además deja bien plasmadas en algunos puntos de la peli con discursos y todo, que dices, ole, un tío grande, y además que no deja título sin cabeza con sus aseveraciones y su forma de pensar.
¿Y con sus acciones?
No, cuando habla y por qué lo hace las cosas, y el tío se explica y se justifica y todo.
No,
y
pero que dices que no deja título con cabeza... Y en sus acciones tampoco.
No, pero él tiene otro modus operandi cuando opera. No, las cabezas no sé si las toca o no. Eso es un spoiler. La cuestión es que, por poner un ejemplo de este grado, digamos de chulería australiana, por decirlo de alguna forma, que tiene el Mick Taylor, decir que este tipo pues tiene un concepto muy particular de determinados conceptos históricos o episodios históricos, mejor dicho, como sería, por ejemplo, pues la colonización inglesa del continente australiano, ¿vale? Entonces, cuando él habla sobre este tema histórico, pues la verdad es que el puto discurso es impagable, ¿vale? Y además, tengo que advertir que los amigos de los animales quizás pueden verse ofendidos por alguna escena de esta película, ¿vale? El que avisa no es traidor. Y además, en la escena que se pueden dar por ofendidos, se pueden dar muy ofendidos. Y lo dejo ahí.
Porque, ¿estamos hablando de Fernando?
Y más allá de Fernando. O sea, no solo
vale, vale. Eso.
Simplemente decir que recomendable bastante para pasar un buen / mal rato, dependiendo si te identificas con Mick Taylor o con sus víctimas. Y con esto ya, señores, nos tenemos que ir marchando. No queda para más.
Pues bueno.
Pues hasta la semana que viene, ¿no?
Tampoco me quedo sin aliento. Lo he soltado todo.
Sorprendente, ¿eh? Impresionante, ¿eh?
Pero bueno, esto es que estoy yendo a cursos de síntesis fuera de la radio y así cuando me llego a sin audiencia intento no pegarme esas chapas de cuarto de hora y esas cosas. En fin, que nos vamos a marchar, que nos vamos de nuevo con esos italianacos que vienen por España a funcarrear estos días.
Mira, antes de que pongas a los...
al calibre 35.
Decir que tiene sapos de 2009, solamente 4 añitos. Y bueno, la música es de Randy Newman y ya te digo, temas gospel, jazz y tal.
Pero yo me refería más que Disney no está al mismo nivel que antes, con Enredados y todas estas que han hecho últimamente, que yo encuentro que son mucho más descafeinadas y no tienen tanta enjundia como antes. Solo eso.
Bueno, ha tenido épocas.
A ver,
como todo,
decir
bueno.
Lo que queráis, que se acaba el programa, pero que no olvidéis que Disney, por ejemplo, pues ha comprado todos los derechos de Marvel, por ejemplo.
Y a ver, sí. A ver qué
no,
hace.
Y,
a ver
y qué Pixar hace. También es de Disney.
O sea que, pues, ¿qué le vamos a hacer, señores?
Dale a los calibro, venga.
Venga, hasta la semana que viene.
I book you. Adiós. I book you.